¿Y quién convoca la huelga en el transporte de carretera? Pues los paros parten de la llamada Plataforma en Defensa del Transporte de Mercancías. Es una asociación de camioneros autónomos que no forma parte del Comité Nacional del Transporte por Carretera, el órgano representativo del sector. ¿Por qué van al paro indefinido esta noche? Porque consideran que el gobierno está incumpliendo las promesas de que les hicieron el pasado mes de marzo, cuando se produjo la última huelga. Lo recordarás porque nos vimos en problemas en los supermercados. La cuestión es que desde entonces se sigue trabajando a pérdidas. Los transportistas siguen descargando los camiones. Se limita una hora el tiempo de espera para la carga y descarga. Y se pide un refuerzo de las inspecciones para que se cumplan los puntos acordados en marzo. Como decía al comienzo del programa, la huelga llega en un momento delicado. Estamos en los meses de mayor consumo, con el Black Friday y la Navidad a la vuelta de la esquina. Vamos a hablar con dos transportistas, ambos autónomos. Uno va a hacer huelga, el otro no. Así podemos conocer los motivos y las reivindicaciones. José Ángel tiene 46 años, es de Ciudad Real, es autónomo y va a secundar el paro que comienza a medianoche. José Ángel, buenos días.
Buenos días, Cristina.
A ver si más o menos he resumido vuestras reivindicaciones.
Pues más o menos has hecho un resumen bastante acertado de las cosas que pedimos ahora mismo y de lo que queremos que se cumpla para que este paro pues dure lo menos posible y si fuera suspendido, pues mejor para todos.
Claro, hay quien dice que las reivindicaciones que habéis planteado y que ya se plantearon en marzo tuvieron como consecuencia una ley que por lo visto está bastante bien y que ya ha hecho el gobierno lo que podía hacer.
Sí, el gobierno ha hecho una ley, un real decreto, y la verdad es que lo ha hecho negociando con nosotros. No sé si con el comité habrá negociado algún punto, con nosotros sí hemos tenido varias reuniones con el Ejecutivo, y la verdad es que cuando se publicó pues corrió cierta alegría en el sector. El problema vino cuando esa ley hay que controlarla y hay que hacerla cumplir, y ahí es donde flaquea esta ley. Y empezamos por la vigilancia. Nosotros cuando en el 6 de octubre la señorita esta, o señora, Alicia Martínez, creo que se llama, la subdirectora de Inspección de Transporte, emite una carta al máximo mandatario de la Guardia Civil de Tráfico y le dice que la Guardia Civil no tiene por qué controlar un documento que lleva 30 años funcionando y es a través donde identificamos nosotros las mercancías y los destinatarios, los consignatarios, quien envía la mercancía, todo. Claro, si en las primeras de cambio vemos que el gobierno, en vez de empujar el carro para que esta ley empiece a funcionar, porque estamos de acuerdo que las leyes hasta que se ponen en marcha llevan un proceso, pero si en el primer empujón vemos que mete un palo en la rueda en vez de intentar empujar, pues entonces empezamos a sospechar de que aquí pasa algo, de que esta ley la han sacado para que nosotros nos contentemos, callemos la boca y empecemos a trabajar. Pero vemos que no tienen intención de que esta ley se ponga en marcha. Entonces, de ahí vienen nuestras reivindicaciones.
¿Y por qué el resto de los camioneros de la plataforma del Comité Nacional del Transporte por Carretera no se suman a vuestra huelga?
Vamos a ver, no sé cuánto tiempo tendremos para explicarte, pero voy a tratar de hacerte un resumen. Este comité se forma hace 40 años, al poco de cuando empieza la democracia, porque el transporte, como bien sabes, pues es un elemento fundamental en cualquier país que se precie. Entonces, lo que se trata es de que la mayoría del sector pues tenga un órgano directo para hablar con el gobierno cuando haya unas preocupaciones. ¿Quién se pone al frente de ese comité? Pues, en teoría, las empresas más grandes, los que tienen más poder. ¿Qué pasa? Que tú, con el paso de los años, el transporte, como muchos sectores, pues ha ido encareciendo sus costes y abaratando sus beneficios. Pues las grandes empresas se han ido deshaciendo de la parte más cara del transporte, que es la cabeza tractora y el chofer. Han ido externalizando ese servicio, han ido haciendo incluso cooperativas para los propios asalariados, convertirlos en falsos autónomos, que no es la mayoría, porque la mayoría, yo, por ejemplo, tengo mi título de capacitación, de transporte y muchos hemos comprado nuestro camión y hemos empezado a trabajar. Pero se quitan de la mayor parte del gasto y ellos siguen gobernando el comité. Luego otra pata que tiene este asunto es cómo consiguen la representación. Yo particularmente estaba en una central de compras de una población de Madrid, me asocié para tener unos beneficios en esas compras y esta asociación se hace una federación, ¿vale? Para poder entrar en el comité. A partir de 30.000 tarjetas puedes entrar en el comité, pero tú eres un minoritario. Pero mis datos los cogen sin yo autorizarlo. Ahora están diciendo que el comité ha preguntado a sus federaciones, a las asociaciones. Esta asociación, que yo sigo formando parte porque no me han dado la baja, no han querido, a mí no me ha consultado ni telemáticamente, ni por carta, ni por correo, si estoy a favor o en contra de la huelga. Entonces, cuando sus dirigentes dicen que no se juntan la huelga, habría que ver cómo o de qué manera han consultado a sus bases, porque nosotros la semana
pasada porque creo que queda bastante claro que ese comité nacional se ha constituido, según decís vosotros, en una patronal y que realmente muchísimos autónomos no estáis en las filas de estas personas. Pero claro, hacer frente a una huelga, precisamente como autónomos, entraña muchos riesgos y muchos riesgos económicos. ¿Vais a ser capaces?
Pues hombre, te puedo decir que esta semana pues mucha gente estamos recibiendo presiones para que no secundemos el paro. ¿Y cómo, en qué consiste esa presión? En que si te vas al paro no te voy a volver a dar trabajo. Entonces, claro, es una forma de coaccionar al personal que lo estás amenazando, está jugando con su sustento. Es decir, yo estoy reivindicando unas cosas que creo justas, que partimos de una base que tenemos mucho conseguido ya, que el tener una ley, nosotros en marzo lo veíamos casi imposible. Bueno, pues está la ley ahí. Pues vamos a hacerlo cumplir. Y ahora que queremos rematar la faena, por decirlo de alguna manera, nos coaccionan para no poder darle este último empujón a la ley. Y hemos tenido conversaciones con el Ejecutivo las últimas 3 o 4 y nos piden tiempo y sospechamos que en este tiempo pues las grandes empresas, que son las que mueven mucha mercancía y muchos miles de viajes, deportes, pues estén blindándose con una de las cláusulas que hay en la ley, en la que dice que cuando tienes firmado un contrato entre ambas partes con mínimo de duración 1 año, tú ya no puedes reclamarle ni denunciar a esa empresa. Y ellas son los que te ponen el precio, a tanto el kilómetro si quieres trabajar y si no te vas. O sea, te están forzando a firmar un contrato, con el precio lo ponen ellos, no respetan el coste que tú le puedas repercutir o decir, oye, mira, que a mí me cuesta esto trabajar. No, yo te pago esto y si no, te vas de aquí. Y si no firmas el contrato, y cuando firmas el contrato, te dicen, ya no me puedes denunciar porque tenemos un contrato firmado con una duración mínima de 1 año. Entonces, bueno, por eso no queremos que se dé más tiempo, porque las empresas ya están haciendo esa medida, ya están tomando ese paso, ¿sabes?
Sí.
Entonces
sí,
queremos
sí,
que la ley empiece ya.
Bueno, parece que va a haber huelga. Vamos a ver cómo nos afecta a todos. Muchísimas gracias, José Ángel.
Muchas gracias a ti, Cristina, por darnos voz en este conflicto.
Un saludo. Óscar Baños también es autónomo, es de Palencia, pero en su caso no va a hacer huelga. Óscar, buenos días.
Buenos días.
No sé si has escuchado las explicaciones de José Ángel. ¿Tú por qué no vas a la huelga?
Pues mire, yo vamos a ver, yo reconozco que el sector tiene problemas, que la coyuntura económica es mala, todo eso, bueno, pues yo creo que el que no lo vea, pues es algo muy extraño. Pero mire, ¿por qué no? Bueno, mire, desde el año pasado, por estas fechas más o menos, se aprobó la ley de pago obligado como mucho a 60 días. Yo trabajo para una cooperativa pequeña de transportes, donde todos tenemos nuestra tarjeta de transportes. Nosotros cobramos a 90 días porque nuestra cooperativa no podía pagarnos antes. Bueno, pues ahora, gracias a esa ley, cobramos a 60 días. Esos 30 días te suponen, pues por supuesto, tener más liquidez, que haya habido gente que igual negociaba los pagarés que ahora no les tiene que negociar. Entonces, bueno, pues viene bien. Se ha creado una figura como es el buzón anónimo. Entras en la página del ministerio, es algo muy rápido, cargas la incidencia, adjuntas tu factura, por ejemplo, en este caso, adjuntas tu factura, adjuntas tu pagaré de cuándo te van a... Si alguien no está cumpliendo, y bueno, yo sé que esas inspecciones, ese tipo de inspecciones, se están llevando a cabo. Se eres sancionado si no pagas a 60 días. Entonces, bueno, ese algo, es un pequeño paso, pero es algo positivo. Por estas fechas más o menos de diciembre, en diciembre del año pasado, se aprobó la prohibición de carga y descarga por parte de los conductores, que de verdad que yo era algo que veía penoso, se lo dijo así de claro. Bien, es cierto que se dio una moratoria, ha entrado en vigor el 2 de septiembre de este año. Y yo le tengo que decir que personalmente ha ido mucho mejor de lo esperado. En los sitios grandes, donde normalmente en todos teníamos que cargarnos y descargarnos, yo no he vuelto a tocar un palé. Hay algunas excepciones, pero el camión de largo recorrido de Nacional prácticamente es imposible que entre dentro de esas excepciones. Por lo tanto, ¿yo para qué quiere que le diga? Pues es algo para mí muy positivo, tanto para los autónomos como para cualquier asalariado que tenía que hacer esas funciones. Este año se aprobó la cláusula de revisión obligatoria en los contratos de transporte. Bien, es cierto que todos igual no tenemos, pero hay en transportes que sí. Eso es muy bueno, porque en función de cómo sube el combustible o baja, se va revisando tu tarifa. Eso es lo mejor que hay. Por supuesto que todos, igual en todos los transportes, no la tenemos. Pero bueno, entonces, son pasos que son
sí, que
cosas,
tú consideras que se han dado pasos y que no hay motivo para ir a la huelga. A tu juicio, ¿qué porcentaje del transporte nacional va a estar en paro a partir de esta medianoche?
Mire, yo eso no lo sé. Yo me gustaría, pero bueno, yo le digo mi opinión. Yo pertenezco a la Asociación de Transportes de Palencia, pertenecemos a esas confederaciones que ayer nos reunieron, tuvimos una charla, estuvimos hablando y decidimos que bueno, pues que vale, que había que seguir mejorando cosas, pero que se habían dado pasos, que hace muy poco que hubo un paro importante y que no era el momento. Además, vamos a ver, no todos trabajamos para esos grandes operadores. Yo mi cooperativa, puedo decir que prácticamente, vamos, no podemos hacer algo, pero muy poca cosa. Intentamos no trabajar nada para los grandes operadores, trabajamos para pequeñas empresas, pequeños almacenes que han hecho un esfuerzo, o sea, a ellos también les ha subido la luz, les ha subido el gas, y han hecho un esfuerzo para aumentar nuestras tarifas, porque saben que era imposible si no seguimos nosotros trabajando. Entonces, bueno, pues creemos que si esa gente ha hecho un esfuerzo y nos está pagando, creemos que a esa gente hay que atenderla. Y lo que yo digo siempre, no hace falta una huelga. O sea, yo creo que a los que no pagan, o pagan poco, o las condiciones no son buenas, hay que intentar no trabajar para ellos.
Está claro.
Ahora y siempre, con huelga y sin huelga.
Óscar Baños, muchísimas gracias por hablar con nosotros. Un saludo.